Android o iPhone.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Inundaciones en occidente de Cuba deja paso del huracán Milton. El meteoro avanza con fuerza devastadora hacia la costa centro-oeste de la Florida. La fiscalía pide entre 7 a 12 años de cárcel a convocantes de manifestación tunera en 2023. Muere en Estados Unidos el escritor cubano Armando de Armas. Donald Trump y Kamala Harris prosiguen sus campañas con miras a las elecciones de noviembre. Se eleva a 115 el número de muertos en pueblo de Haití por ataque de pandillas. Un estadounidense y un británico ganan premio Nobel de Química.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de Martí Noticias desde el Estudio A. Les estamos acompañando el ingeniero Efraín García en la asistencia técnica. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la fiscalía ha pedido entre 7 y 12 años de prisión para tuneros que convocaron a manifestación en 2023. Amplía Yolanda Huerga.
La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba pide 12 años de privación de libertad para la tunera Anaíbis Tristá Padilla, imputada por incitar marchas y poner carteles contra el régimen. Tristá Padilla, cuyo juicio está previsto para el próximo 18 de octubre en el recinto del Tribunal Provincial de Las Tunas, está acusada por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado.
Detuvieron el 7 de noviembre y lo primero que se me dijo que me detenían por tener el control de las personas que ponían carteles aquí en Las Tunas. Me dicen que yo me dedicaba a convocar al pueblo a marchas en el centro del pueblo con ropa blanca.
Explicó a Martí Noticias Tristá Padilla, quien se encuentra en libertad bajo fianza.
Lo que están haciendo conmigo es un avasallamiento y un castigo para que el mundo vea de que ellos son los que mandan. Tengo más fuerza que nunca, al igual que mi esposo, que estoy orgullosa de él.
Anaíbis es la esposa de Damián Echavarría, un cuentapropista sancionado a 7 años por protestar en la ciudad de Las Tunas contra las arbitrariedades de los inspectores estatales el 21 de abril de 2021. Con él fueron juzgados y encarcelados los activistas Taimir García Meriño y Adrián Góngora. En la misma causa de Tristá Padilla se procesa a Félix Daniel Pérez Ruiz, de 22 años, para el que el órgano acusador pide 7 años de prisión. Cristian de Jesús Peña Aguilera, de 21 años, con petición fiscal de 5 y 10 para Harold Barona Agüero, de 49 años, todos inculpados con los mismos cargos. En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal asegura que los involucrados convocaron una manifestación para el 14 de mayo de 2023 en el Parque Vicente García de Las Tunas, a sabiendas de que atentaría contra el orden social y la tranquilidad ciudadana del territorio. De igual modo, afirma que los implicados mantenían relaciones con grupos y personas terroristas asentados en el extranjero. Sobre estos procesos penales, el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yatzi Cires, alertó.
Estos procesos ejemplarizantes con peticiones fiscales que superan los 10 años de prisión, lo que buscan es atemorizar, sembrar el terror en la población.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La salud del prisionero político Yasmani González Valdés, conocido como Yasmani Libre Libre, se deteriora en la cárcel Combinado del Este en La Habana, dijo a Martí Noticias su esposa Ilse Ramos, quien lo pudo ver el pasado 3 de octubre.
Mi esposo está cada día más deteriorado, más flaco, más demagrado, Tiene bien, le faltan todos los dientes. Está, yo lo veo muy mal. Entonces, cada vez que lo veo peor. Una delgadez tan extrema que parece que está desnutrido. Demacrado, con el calor que hay, dice que no puede dormir. Ha tenido muchos problemas de salud. Ha tenido el COVID que hubo ahí, tuvo neumonía en un momento determinado, ha padecido de diarrea por el agua esa que le dan ahí, que es insalubre, no hay medicamentos allí, en fin, la alimentación muy mala, y toda esa situación que tiene con mi esposo, que tienen que darle la mínima, se la denegaron, vamos a ver ahora si en diciembre se la aprueban para que pueda salir de pase, y bueno, muy injusto todo lo que estamos pasando.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada fue citado hoy a la 1:30 de la tarde en la tercera unidad de la policía de Camagüey. Fue citado y amenazado, dijo el comunicador en medios sociales, y también comentó que en las últimas jornadas la seguridad del Estado ha llevado una escalada represiva contra la prensa independiente en Cuba. Tan Estrada subrayó que hace responsable la seguridad del Estado de cualquier cosa que le pueda suceder en esta entrevista. Martín Noticias ha tratado de comunicarse con el periodista en su teléfono celular, pero sin suerte alguna. Ya ha fallecido el escritor cubano exiliado Armando de Armas en Estados Unidos. El escritor y exiliado cubano Armando de Armas falleció en Estados Unidos el martes, según fuentes allegadas que difundieron las noticias en redes sociales, sin precisar la causa de su deceso días antes de cumplir los 66 años de edad. Armando de Armas había nacido en Santa Clara el 15 de octubre de 1958 y se mantuvo en plena forma literaria, aferrado a proyectos de escritura por venir y comprometido con la palabra en que creyó siempre, la libertad. De Armas llegó a Miami en 1994 al huir por mar desde la isla, como recordó a Martín Noticias José Antonio Albertini, cofundador del PEN de Escritores Cubanos en el Exterior.
Armando lo conocí yo prácticamente recién llegado él de Cuba, que por cierto vino en un bote y salió bajo unas circunstancias muy adversas. Venía con la esposa, fue hasta Tiotiano, pero lograron salir.
El escritor cubano fue autor de más de una decena de libros, entre los que se destaca su novela La Tabla, a la que hizo alusión su amigo y colega.
Él tiene una novela que es sintomática de aquellos años de adolescencia, de formación de él, que es la primera, La Tabla. Y ahí te puedes encontrar el submundo que creó el castrismo dentro de ciertos sectores de la juventud cubana que no se avenían.
El mismo De Armas, hablando en el programa En Profundidad de Radio Martí en febrero de 2020, contó por qué su novela La Tabla, escrita 30 años antes, aún tiene vigencia.
Primero, ese universo tiránico que es Cuba desde hace 60 años no ha cambiado. En Cuba no hay noticias. La última noticia que hubo en Cuba fue la caída de Fidel Castro en Santa Clara, porque ni siquiera su muerte fue noticia, porque se moría todos los días y todos los días revivía. Luego eso ya cuando se murió no era una noticia. Luego, si no hay noticias, una novela escrita hace 30 años es el mismo de ahora. La misma gente reprimiendo a la población y otra parte, como algunos de los personajes de mi novela, que no se integran y dejan la piel en la resistencia contra esa tiranía, eso no ha cambiado.
Su obra insigne fue Mitos del Antiexilio. Armando trabajó como periodista en la emisora Radio Martí y su publicación digital Martí Noticias hasta 2022. En el exilio también insistió en la libertad de los escritores. Por ello fue miembro fundador del PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, junto al poeta Ángel Cuadra y el periodista Octavio Costa. El escritor y expreso político José Ángel Albertini subrayó que con la muerte de Armando de Armas, Cuba pierde a un luchador por la libertad de su patria.
Bueno, pierde un gran escritor, ensayista y un hombre muy comprometido con la libertad de Cuba. Convocarlo a él bajo cualquier circunstancia para luchar en cualquier frente por la libertad de Cuba, Armando estaba en primera fila.
Ricardo Espinosa, Martí Noticias. Y el huracán Milton ha causado fuertes vientos y penetración del mar en zona del occidente de Cuba. Andy, un residente de Surgidero de Batabanó en la costa sur de la provincia de Mayabeque, así lo comunicó a Martín Noticias.
Aquí la vivienda mía está más o menos aproximadamente un kilómetro de la costa. Hasta aquí no llega la inundación, pero ya a medio kilómetro de la costa sí están zonas bajas ahí inundadas ya, de agua. Y mucho viento, sí hay fuerte. Viento fuerte, todavía actualmente lo hay. Ya a las 4 de la mañana ya se sentía fuerte ya. Sí, tal vez se nota algo de disminución, pero todavía es viento. un jovenadito sencilla. Sí, viento, seco todo. La penetración del mar nada más hacía medio kilómetro de la costa hacia adentro.
El paso del huracán Milton por las cercanías de Cuba ha inundado la localidad de Surgidero de Batabanó en la provincia de Mayabeque. Un residente allí dijo a Martín Noticias que hace solo 2 días la inundación provocada por un fenómeno meteorológico reciente había bajado, pero ahora vuelven a estar en la misma situación.
Sí, hay bastante agua, está entrando agua de mar todavía. Hay un sur muy fuerte, velocidad de viento aproximadamente de 70, 80 kilómetros y hay bastante agua, aproximadamente 50 centímetros. 50, 70 centímetros. Y hay casas que tienen agua. Había sido 2 días. Anterior ya había aguado todo el agua. Había salido, pero ahora volvió a entrar. Y espero que siga entrando porque el sur está muy fuerte todavía. El viento del sur está muy fuerte. Muy fuerte el viento, lluvia escasa. Lluvia es por rato y escasa. Es escasa la lluvia. Pero el viento sí muy fuerte.
Y a propósito, fuertes vientos y marejadas peligrosas continúan sintiéndose en la parte noroccidental de Cuba tras el paso del poderoso huracán Milton hacia la Florida. Esta hora el meteorólogo Alfredo Finalé nos pone al tanto del pronóstico para lo que resta de este día miércoles.
Bueno, pues mira, déjame comentarte que ha continuado este peligroso huracán manteniéndose, como lo habíamos dicho ayer, con ligeras oscilaciones en su intensidad, pero manteniendo esa meseta de huracán extremadamente peligroso, huracán mayor, y se dirige hacia la costa occidental de Florida, pero todavía, por supuesto, que queda sobre el occidente de la isla, arrastre de humedad, vientos fuertes, sobre todo del sur-suroeste en el extremo occidental de la isla de Cuba, donde mantendrá las marejadas peligrosas para las embarcaciones pequeñas, sobre todo en la costa sur de la región occidental. Y también en el día de hoy estas marejadas se trasladan a la costa norte occidental con posible penetración del mar en áreas del malecón habanero. Pellizca todo el sector norte de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, y algunas bandas ligeras de lluvia las vemos incluso sobre las provincias de La Habana y Mayabeque. La lluvia para el día de hoy no debe ser tan intensa o tan fuerte como la que pudieron ver en el día de ayer. Aún así, en los momentos en que estas bandas de lluvias estén cruzando, pueden ver lluvia significativa, pueden ver alguna que otra tormenta eléctrica, pero lo más peligroso en el día de hoy para el occidente de Cuba es, sin lugar a duda, la fuerte marejada, tanto en la costa sur desde Matanza a Pinar del Río, incluyendo la Isla de la Juventud, y en el sector norte de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, incluso llegando hasta áreas de Matanza. Y ese oleaje puede incluso propiciar penetraciones del mar en algunos sectores bajos. Hay que tener mucha precaución, condiciones nada propicias para que embarcaciones pequeñas se hagan a la mar. Los pescadores, las personas que viven en las localidades costeras, muy pendientes a esa fuerza del oleaje, y, por supuesto, quedarse en tierra. Hay posibles penetraciones del mar en zonas del malecón habanero, sobre todo en la tarde-noche del día de hoy. Y es que la proximidad de este sistema a ese litoral norte va a estar propiciando ese fuerte oleaje. La Habana es una ciudad que tiene muchos siglos de antigüedad y que, por supuesto, estas construcciones, una vez que pasa un evento de lluvia, luego tienden a desplomarse. Mucha precaución con eso también.
Muchas gracias, Alfredo. Milton sigue desplazándose hacia el noreste, cerca de 26 kilómetros por hora. En su traslación se pronostica que luego haga un giro hacia el este-noreste entre jueves y viernes. En la trayectoria prevista, el centro de Milton se moverá hoy a través del este del Golfo de México para tocar tierra a lo largo de la costa centro-oeste de la Florida esta noche o temprano el jueves en la mañana, pasar a través de la costa este de la Florida sobre el Océano Atlántico Occidental el jueves en horas de la tarde. Y el huracán Milton, fortalecido nuevamente hacia convertirse en un catastrófico Meteoro tocará tierra, como dijimos, esta noche en la costa del Golfo de la Florida o en horas de la madrugada. Judith Martín Rodríguez amplía.
Es cuestión de vida o muerte. Así de contundente fue la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, al referirse a la necesidad de abandonar las zonas evacuadas ante la inminente llegada del huracán Milton, una tormenta que, alimentada por las cálidas aguas del Golfo de México, ha vuelto a fortalecerse hasta convertirse en un catastrófico ciclón de categoría 5. La alcaldesa de Tampa advirtió que no solo están bajo amenaza en la costa oeste de la Florida, donde inicialmente tocará tierra Milton, sino que el embate del huracán se sentirá en todo el estado.
Esta es la tormenta del siglo y se espera que haya efectos de marejadas en la costa este de Florida.
Las marejadas ciclónicas son inundaciones costeras hacia el interior de la Tierra. Se producen por la fuerza de los vientos que elevan la superficie oceánica. Y en esta ocasión, con vientos que podrían superar los 250 kilómetros hora, se anticipan elevaciones de entre 3 y 4 metros. A ese nivel, muy pocos son los lugares que permanecen a salvo. Meteorólogos advierten que algunos edificios desaparecerán y las rutas de evacuación quedarán bloqueadas. El presidente Joe Biden, quien tenía un viaje programado a finales de esta semana a Berlín, canceló su agenda internacional para monitorear de cerca la evolución de Milton, el que amenaza con ser el peor huracán del siglo. Ante este pronóstico y siguiendo las órdenes de evacuación que afectan a más de 5 millones de residentes, un éxodo masivo generó filas kilométricas de automóviles, colapsando las principales autopistas de la Florida, mientras que el 17% de las gasolineras en el estado reportan déficit de combustible. Además, también escasea el agua y otros alimentos básicos entre quienes se preparan para soportar la tormenta en casa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A primera hora de esta tarde, las aerolíneas ya habían cancelado alrededor de 1.900 vuelos en Estados Unidos, más del 80% de ellos en tres grandes aeropuertos de la Florida, que fueron cerrados por la tormenta, aunque el Internacional de Miami permanecía abierto. El Aeropuerto Internacional de Tampa cerró el martes, el Aeropuerto Internacional de Orlando esta mañana. El Aeropuerto Internacional del Suroeste de la Florida, cerca de Fort Myers, planeaba reabrir este viernes. Algunos aeropuertos más pequeños del estado también cerraron. Más de 50.000 trabajadores de líneas eléctricas de lugares tan lejanos como California se encuentran ahora en el estado, listos para ayudar a restaurar la electricidad, dijo el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Y hablamos de política porque el expresidente Donald Trump celebra hoy mítines de campaña en Pensilvania, un estado clave para las elecciones de noviembre, mientras la vicepresidenta demócrata Kamala Harris se prepara para otra visita al oeste del país. Michelle Sagué amplía.
El expresidente y candidato republicano Donald Trump tiene eventos programados en la ciudad de Scranton, lugar de nacimiento del presidente Joe Biden, y en la ciudad de Reading, donde se espera que hable sobre la economía y la inmigración en una ciudad que es dos tercios hispana. El huracán Milton hizo que Trump pospusiera un foro abierto de la cadena Univision en Miami. La candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris planea su propio foro abierto de Univision el jueves en Las Vegas, antes de regresar a Arizona, en lo que será su segunda visita a ambos estados en menos de dos semanas. Harris pasó el martes en Nueva York grabando una entrevista en el programa de la cadena ABC The View y con el locutor de radio Howard Stern, donde confirmó su intención de nombrar a un republicano en su gabinete si fuese electa.
The best decisions I make are when I bring in...
Ella dice que las mejores decisiones que ha tomado son aquellas en las que incorpora una variedad de perspectivas que le permiten considerar todos los ángulos y generar consenso. Mientras tanto, en un evento en la ciudad de Detroit, J.D. Vance, el compañero de fórmula del expresidente y candidato republicano Trump, criticó la aparición de la vicepresidenta en el programa matutino de ABC después de que Harris no pudiera identificar una decisión en la que hubiera tomado un camino diferente al del presidente estadounidense Joe Biden.
Just ask yourself the very basic question.
Dice Vance que Harris ha estado a cargo durante 4 años y le pregunta a la audiencia si ahora están mejor que hace 4 años. cuando se le preguntó a Harris en el programa The View en qué se diferenciaría del presidente para el que ha servido durante 4 años, Harris dijo que son personas diferentes y que ella aportará sensibilidades a su forma de liderar. Sin embargo, no pudo identificar una decisión que hubiera tomado diferentemente a la del presidente, declarando: "No se me ocurre nada". Mientras tanto, el periodista Bob Woodward, famoso por sus reportajes durante el escándalo de Watergate, dice en su nuevo libro, que se publicará la próxima semana, que Trump ha tenido hasta 7 llamadas telefónicas privadas con el presidente ruso Vladimir Putin desde que él dejara la presidencia, y que Trump envió en secreto al presidente ruso máquinas de prueba de COVID-19 durante el apogeo de la pandemia y cuando escaseaban en Estados Unidos. Trump, en una entrevista con la cadena ABC, negó el informe. Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Trump sí envió máquinas para pruebas de COVID a Putin, pero dijo que los envíos no fueron secretos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos indicó que todos los patrocinadores del programa de paro humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos requerirán someterse a una toma de huellas digitales para completar el proceso de aprobación de los casos. Todos los patrocinadores del programa de Parol deben someterse a la toma de huellas dactilares antes de que se emita la autorización de viaje a un beneficiario, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias. Todos los patrocinadores, independientemente de cuándo iniciaron el proceso, para pedir a sus beneficiarios, se verán sometidos a este nuevo procedimiento, agregado como un paso más de seguridad tras un informe que detectó alarmantes niveles de fraude en el programa. El número de muertos en un brutal ataque de pandillas la semana pasada en un pequeño pueblo en el centro de Haití se ha elevado a 115, según informó una funcionaria local a la agencia Prensa Asociada. El ataque perpetrado por la pandilla Grand Griff contra residentes de Ponsonday, una ciudad en la región central de Antibonite, del 3 de octubre, figura como una de las mayores masacres de Haití que haya visto en su historia reciente. Miriam Fiebre, alcaldesa de la cercana ciudad de Saint-Marc, dijo que el número de víctimas probablemente seguiría aumentando, porque las autoridades todavía están buscando cadáveres y no han podido acceder a ciertas áreas de la ciudad. Familiares de venezolanos encarcelados luego de las protestas contra los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio denunciaron violaciones de los derechos humanos.
Familiares de detenidos en las protestas por la cuestionada reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciaron el martes violaciones de derechos humanos. En el occidental estado Lara, reclamaron un régimen de visitas, la designación de abogados privados en vez de defensores públicos y garantías de alimentación de sus parientes detenidos en la cárcel de máxima seguridad Tocuyito, ubicada a 177 kilómetros de sus lugares de residencia.
Nos permitieron una única visita de 40 minutos y de verdad que para mí en este caso fue bastante deprimente, incómodo, porque desde que entramos, pues vimos a los oficiales encapuchados, ellos estaban con la cara tapada, no tenían un nombre, una identificación, nada que dijeran, solo apodo. Pasé a ver a mi esposo y él estaba, se veía como cabizbajo, deprimido, aparte de muy exageradamente delgado, peludo, se veía muy descuidado.
El viernes la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los detenidos reciben una alimentación deficiente.
Pedimos justicia, pedimos libertad y por lo menos ya que ellos estén allí, ¿verdad? Por lo menos que den sus alimentos. Eso es lo que más pedimos, ¿verdad? Que ellos puedan comer en ese lugar.
Las manifestaciones postelectorales dejaron 27 muertos, 2 de ellos militares, además de casi 200 heridos y más de 2.400 arrestados, incluidos 164 adolescentes, de los cuales 67 permanecen detenidos.
Damos un vistazo al mundo porque el sur del Líbano es el escenario de combates cuerpo a cuerpo entre Israel y Hezbollah, según la propia milicia libanesa, que asegura estar expulsando tropas israelíes de la frontera. Contacto desde Beirut con Joan Cabasés Vega.
El sur del Líbano es el escenario de combates cuerpo a cuerpo entre Israel y Hezbollah, según la propia milicia libanesa, que asegura estar expulsando tropas israelíes de la frontera. Ambos actores siguen intercambiando misiles y utilizan el desplazamiento de población civil como arma de guerra. En Líbano hay más de 1,2 millones de civiles expulsados de sus casas por los bombardeos, mientras que en el norte de Israel hay más de 60.000 residentes residentes que esperan poder volver a sus municipios. Naim Qassem, número 2 de Hezbollah y aparente líder de facto de la milicia tras la muerte de Hassan Nasrallah, ha asegurado que los israelíes del norte de Israel no podrán volver a sus casas mientras el ejército hebreo continúe lanzando ataques contra Líbano y contra Gaza. Y lo cierto es que hoy cohetes de Hezbollah han matado 2 personas en la comunidad israelí de Kiryat Shimona. Según reportes, las 2.000 personas que siguen en este municipio habrían recibido indicaciones de abandonar la zona y evacuar hacia el sur. Estos ataques de Hezbollah demuestran que la milicia sigue suponiendo una amenaza para Israel, a pesar de haber perdido buena parte de su cúpula militar y parte también de su sistema de comunicación interno. Pero Israel se sigue sintiendo fuerte cuando ningún actor con influencia parece estar presionando para un alto el fuego en Líbano. Medios de comunicación israelíes como el Canal 12 aseguran que Israel está en una posición de fuerza y que cualquier acuerdo de tregua actual tendría que incluir el desmantelamiento de Hezbollah en el sur de Líbano. Joan Cabases Vega, Voz de América, Beirut.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha calificado de irreemplazable la labor de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Guterres confirmó ayer que le escribió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para expresar su profunda preocupación sobre un proyecto de ley que podría impedir a dicha agencia continuar su trabajo en territorio palestino ocupado. En palabras de Guterres, la suspensión total de las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos sería una catástrofe en medio de lo que ya es un desastre. Los estadounidenses David Baker y John Jumper y el británico Demis Hassabis ganaron este miércoles el Premio Nobel de Química.
El Premio Nobel de Química de 2024 fue otorgado a David Baker, John Jumper y Demis Hassabis. Los investigadores fueron galardonados por sus trabajos capaces de predecir la estructura de las proteínas, sirviéndose de la inteligencia artificial. El jurado destacó que los descubrimientos de los ganadores de este año ofrecen un enorme potencial. Creo que es tremendo. Mis colegas y yo hemos estado trabajando en el diseño de proteínas por muchos años, y realmente con los avances realizados por Demis y John en las predicciones de estructura de proteínas, realmente nos mostró el poder que la inteligencia artificial podría tener, y nos llevó a aplicar estos métodos para el diseño de proteínas, lo que ha aumentado en gran medida el poder y la precisión. El jurado explicó que Baker logró la hazaña casi imposible de construir proteínas completamente nuevas. Y añadió que entre una infinidad de aplicaciones científicas, los investigadores ahora pueden comprender mejor la resistencia a los antibióticos y crear imágenes de enzimas que pueden descomponer el plástico. Por su parte, el comité explicó que el dúo formado por Hassabis y Jumper, que dirige Google DeepMind, ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial para resolver un problema de hace 50 años, predecir las estructuras complejas de las proteínas. Su modelo, llamado AlphaFold, puede predecir la estructura tridimensional de las proteínas en función de su aminoácido.
Y de la química pasamos a la ciencia y tecnología, porque Danilo Fuentes Cortés nos habla hoy sobre un robot que ayuda a que los niños enfermos puedan asistir virtualmente a la escuela.
Cuando los niños padecen una enfermedad crónica y no pueden asistir a la escuela, no solo es la afección en sí la que puede ser debilitante, la separación del aula y los amigos también pueden pasar factura. Para los jóvenes que se encuentran bajo tratamiento a largo plazo o que luchan con problemas de salud mental, la empresa noruega No Isolation desarrolló el robot AV1 que puede ocupar el lugar del niño en la clase, ya que actúa como sus ojos, oídos y voz y los ayuda a mantenerse conectados con sus compañeros de clase. Los estudiantes que lo usen pueden hablar con el maestro o sus compañeros a través del altavoz, y la aplicación tiene la opción de levantar la mano, que hace que una luz verde parpadee en la cabeza del robot. Los investigadores dicen que quizás el mayor beneficio del robot es su capacidad para mantener vínculos sociales. Durante una ausencia prolongada en la que los compañeros de clase pueden no ver a su amigo durante un largo periodo de tiempo, esta conexión con la escuela es realmente conveniente. Es un salvavidas para ese estudiante, especialmente para aquellos con una condición médica. El equipo que desarrolló el robot añadió que la ausencia de una pantalla que muestre el rostro del niño también puede ser una ventaja. Hemos visto que eliminar esa presión de estar frente a la cámara aumenta la probabilidad de que el robot se utilice para estudiantes que evitan la escuela por motivos emocionales, concluyeron los especialistas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Inundaciones en occidente de Cuba deja paso del huracán Milton. El meteoro avanza con fuerza devastadora hacia la costa centro-oeste de la Florida. La fiscalía pide entre 7 a 12 años de cárcel a convocantes de manifestación tunera en 2023. Muere en Estados Unidos el escritor cubano Armando de Armas. Donald Trump y Kamala Harris prosiguen sus campañas con miras a las elecciones de noviembre. Se eleva a 115 el número de muertos en pueblo de Haití por el ataque de pandillas. Un estadounidense y un británico ganan premio Nobel de Química. Radio.